las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuchillos del dolor, y es que no hay respeto, y alguno se prendió.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la voz de la cantante española Bebe con un tema titulado Ska de la Tierra para darles la bienvenida a un viaje más en el Expreso de las 10. Porque tanto la radio como el cine nos invitan a reflexionar, a pensar en el futuro que estamos creando para nuestro planeta y cobrar conciencia de los graves problemas relacionados con el medio ambiente que enfrentamos en la actualidad. La contaminación, el calentamiento global, el cambio climático y el riesgo que se pone para la supervivencia de los seres humanos en este planeta que ha sido nuestra casa, nuestro paraíso, por lo que debemos enfocarnos a cuidarla de forma responsable. Y el cine puede ser incluso una oportunidad para pasar a la acción, así sea en nuestro día a día, a nivel familiar, en el barrio o en nuestra propia comunidad. Acompáñanos en este recorrido en el Expreso de las 10, que nos lleva a los diversos paisajes que muestran las películas y documentales que integran el Premio de Cine Socioambiental en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en operación técnica José Luis Vázquez, dándote la más cordial bienvenida a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La muestra de cine socioambiental que impulsa el Museo de Ciencias Ambientales en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara cuenta con una trayectoria de 13 años de promoción y proyección de películas que combinan naturaleza, ecología y justicia social. A lo largo de su historia ha proyectado más de 200 películas para más de 15.000 personas, principalmente documentales que representan lo mejor del cine socioambiental del mundo y que incluye producciones locales de Jalisco. A partir de esta edición, la muestra de cine socioambiental se transforma y se eleva de categoría como premio de cine socioambiental del FIC en competencia internacional. El nuevo premio de cine socioambiental presenta películas de ficción y documentales que integran los temas de naturaleza, ecología y justicia social. El cine puede ser una poderosa forma de crear conciencia en torno a la necesidad de cuidar el medio ambiente y el planeta, por lo que hoy, en el Expreso de las 10, recibimos a sus coordinadores. ¡Comenzamos!
Pues esta mañana saludamos con mucho gusto a nuestros invitados. Se trata del doctor Eduardo Santana Castellón, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido al Expreso de las 10.
Muy buenos días y gracias por invitarme de nuevo.
Además, hoy tenemos una invitada muy especial que forma parte del Premio de Cine Socioambiental, doctor.
Sí, así es. Yo me siento honrado de que ella esté aquí con nosotros hoy. Es parte de las cinco, ella fue la directora de una de las cinco películas que está en competencia, que Fito hizo el trabajo de selección excelente este año de la FIL, y es Forest for the Trees, se llama, que viene de un dicho en inglés que dice que no se puede ver el bosque por los árboles. Es un dicho en inglés de que decir, a veces por los detalles no se ve el gran panorama. Entonces dice, la gente no, de pronto no puede ver el bosque por los árboles. Y ella jugó con esas palabras para hacer un film maravilloso, que mis primeras palabras cuando lo... Ya sabes que después de las sesiones tenemos un conversatorio con el público.
Sí.
Fue gracias por hacerme sentir joven de nuevo.
Te trajo viejos recuerdos.
Así es.
Se trata de Rita Leisner, directora que nos acompaña el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Rita, nos da mucho gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Saludamos también a Víctor González Quintanilla, coordinador de vinculación y divulgación científica del Museo de Ciencias Ambientales. Víctor, bienvenido a casa.
Muchas gracias, Alonso, aquí con mucho gusto de vuelta en tu programa, de vuelta en la cabina de Radio Universidad, y con mucho gusto aquí de platicarte de las muchas películas que tenemos en el Premio de Cine Socioambiental. Todavía algunas tienen funciones, así que nuestro público pudiera todavía alcanzar a aprovechar algunas de ellas. Y pues bueno, ya habíamos platicado de la muestra de cine socioambiental por 13 años, este 14º año se convierte en premio. Aumenta cualitativamente y también está aumentando la cobertura que podemos dar a través de este cine, que yo voy a citar a uno de nuestros colaboradores, el director de Cinema Planeta, Gustavo Ballesté, sí, que ha estado aquí con nosotros.
Claro.
Este cine con forma y fondo.
Y bueno, este premio de cine socioambiental integra documentales y películas que hablan justamente de la defensa de la tierra, de la protección del medio ambiente, de justicia social, doctor Eduardo Santana.
Sí, mira... La razón, y voy a dar el marco teórico de por qué un museo de ciencias ambientales tiene un premio de poesía, un premio de cuento, hace murales aquí en la calle con los vecinos y tiene una muestra de cine, y ahora con el apoyo del Festival Internacional de Cine de Guadalajara tiene un premio de cine socioambiental. Y el concepto viene de Jorge Wagensberg. que fue el que creó el Cosmo Caixa en Barcelona, que ganó el premio Mejor Museo de Ciencias de Europa. Y él ya falleció, lamentablemente, pero nos acompañó y aprendimos mucho de él. Y tiene varios artículos, tiene uno de hecho ya teórico, sobre que el ser humano ha generado tres formas de adquirir conocimiento. Una es la científica, que tiene su metodología. La otra es la artística. Y la otra es la revelada o espiritual. Si el problema es sencillo, aplicamos la ciencia. Si el problema es más complejo, buscamos el conocimiento a través del arte, de la música, de la poesía. Y si el problema ya de a tiro es imposible, buscamos deidades que nos digan las verdades no sirve, en claro. Un momento. Entonces, el museo aborda la relación sociedad-naturaleza desde la ciencia, desde el arte y desde las diferentes cosmovisiones, incluyendo la wixárika y la judio-cristiana, en relación a cómo se percibe o cómo el ser humano ha tratado de entender la relación entre la naturaleza y la sociedad. Y por eso empezamos la muestra de cine socioambiental, porque a diferencia de lo que yo pensaba al inicio, cuando empezamos el diseño actual del museo en el 2009, que el museo era para transmitir conocimientos e información, aprendí que el museo es más bien para generar sentimientos, emociones, sensaciones, tal vez en un orden inverso, sensaciones, emociones y sentimientos, que lleve a la gente a buscar, primero, conocimiento, enterarse, informarse, y segundo, los motive a la acción.
Claro, que puedes ponerlo en práctica en tu comunidad, en tu familia, en tu barrio.
Y eso es cine, y sí. Eso es cine. El cine y el museo son iguales en generación de eso para claro. La acción, y por eso está Rita aquí.
Rita, ¿tú qué posibilidades le ves al cine para producir un cambio de conciencia y también llevar a la acción, tal como decimos, a las personas?
Bueno, como dijo el doctor, el cine y la arte da la oportunidad de usar emociones y poesía y metáfora y
alegorías
okay. para comunicar las ideas del medio ambiente o la urgencia del medio ambiente, la esperanza, todo este tipo de cosas. Y me gusta mucho esta idea que por un museo es esta mezcla de la ciencia y la emoción y la arte. Y de verdad, con mi película tengo consultantes científicas, como un experto de bosque, de la ciencia de forestal y de fisiología pero últimamente es mi capacidad como artista visual en mezcla de mi experiencia como periodista de hacer entrevistas y con mis sujetos y de mezclar todo eso en una creación emocional y visual del mundo de la plantación de árboles en el oeste de Canadá. Y es una inmersión muy profunda que no sería posible con escritura simple, aún con fotografía simple, porque por los últimos 30 años trabajaba como fotógrafa solamente, y eso es mi primera película de largometraje, y lo que me atrajo fue la posibilidad de la puissancia de una película, de usar música y movimiento y todo eso y crear una hora y media, una gran hora y media para atirar la audiencia en este mundo y las emociones de este mundo.
Claro, sí. No todo es a través de la razón, sino también a través de las emociones. Vamos a conocer un poquito más adelante mayores detalles de la película que viene a presentar en este premio de cine socioambiental nuestra invitada. Pero hemos preparado una serie de pequeñas descripciones de algunos de los trabajos que forman parte de este premio. Vamos a escuchar el primero de ellos.
Black Mambas es la primera unidad contra la caza furtiva exclusivamente femenina en Sudáfrica, asignada para proteger a los cinco grandes: elefantes, rinocerontes, leones, leopardos, búfalos, en el Parque Nacional Kruger. Elegidas por los comités de conservación, en su mayoría conformados por hombres blancos, como una herramienta de marketing vital, las mujeres se encuentran en la encrucijada del progreso y un pasado colonial. Black Mambas, de Lena Carve, Alemania, Francia.
Platícanos, Víctor, acerca de esta película que se está exhibiendo justamente en esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Esta película retrata algo muy interesante. De las cinco películas que tenemos en el Premio Cine Socioambiental, cuatro fueron dirigidas por mujeres, así como hoy que tenemos aquí a Rita. O sea, la mayoría son directoras mujeres. Va a estar aquí con nosotros la directora, va a estar Lena Carve con nosotros comentando la película. Y la película retrata cómo mujeres integran una patrulla para defender a los rinocerontes de los cazadores furtivos en África. Digamos, quizá una de las tareas más agrestes y peligrosas que pudiera suceder en esas regiones del mundo, en el frente contra la pérdida de una especie que está cerca de la extinción. Y es una patrulla integrada solamente por mujeres, mujeres que habían tenido problemas para conseguir trabajo, puesto que la situación económica ha mermado ahí la economía de su país, y deciden integrar una patrulla especializada para estar cuidando dentro de una zona protegida, para estar avisando, para estar enfrentando en algunas ocasiones, y todo eso es lo que retrata de manera magistral, porque el cine eso hace. Es diferente que el periodismo en ese sentido, cada uno tiene su valor, pero el cine lo hace con las herramientas que tiene la cinematografía, es decir, tiene herramientas que tomó de la literatura, en la narrativa, herramientas que tomó de la dramaturgia y el teatro, en la manera en la que se pone en escena la historia, tiene herramientas tomadas de la fotografía, por supuesto, en la manera en la que encuadra la realidad, pero ya cuando se combinan todas sucede algo más, sucede ese séptimo arte, que es la combinación de todas en una nueva forma de expresarlo, de encapsularlo, de traerlo, y que genera lo que decía el doctor Santana al principio, esta emoción, sensación, sentimientos y reflexión que no podrían haberse generado de otra manera. Ya, nosotros creemos que en esa hora y media tú te puedes enterar, a lo mejor primero informar, pero de cierta manera sirve también para disuadir, para empoderar, para darte una idea de qué puedes hacer y por lo menos también saber lo que está sucediendo al otro lado del mundo, pero ver cómo eso también se refleja aquí en nuestro entorno.
Claro, pues este es uno de los trabajos que se presenta en este premio de cine socioambiental que hoy estamos conociendo en el programa.
Puede ser indiferente ante la contaminación interior del hombre. Jean Cocteau. Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Learn to respect and trust your body, and you have to take care of yourself.
Entretejiendo hábilmente fotos fijas y cinematografía, Rita Leisnet, galardonada fotógrafa, reportera gráfica, cineasta y plantadora de árboles, describe las experiencias contradictorias de los plantadores de árboles, dificultades y curación, soledad y alegría de pertenecer, creando una elocuente metáfora sobre la condición humana. Al encontrar una causa común, el autoconocimiento y el significado de su formidable tarea, los plantadores de árboles se restauran a sí mismos y entre sí en el proceso de restauración del medio ambiente. Forest for the Trees, de Rita Leisner, Canadá.
Y Rita Leitner nos acompaña esta mañana en el Expreso de las 10, está en vivo con nosotros, al igual que el doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales, y Víctor González Quintanilla, quien es coordinador de vinculación y divulgación científica de este museo, que organiza el Premio de Cine Socioambiental. Y platícanos, Rita, acerca de tu experiencia como plantadora de árboles. Nos estabas platicando que es un trabajo muy extenuante, muy difícil, que pasas mucho tiempo en soledad y eso te permite tener contacto contigo misma, reflexionar sobre muchas cosas.
Sí, es un trabajo muy, muy duro físicamente y psicológicamente. Y las plantadoras, por la mayoría, empiezan a hacer este trabajo para ganar dinero. Pero la experiencia le cambia. Y es por eso que quería hacer esta película, para mostrar al mundo cómo este trabajo puede cambiar una persona. Porque después de plantar árboles, trabajé por 20 años como fotoperiodista de guerra. Andale. Y después de este, todavía pensé o continué a pensar a esta experiencia de plantar árboles. Y cuando regresé en 2006, porque pasé 4 años a filmar esta película y tomar fotografías, tenía ideas muy claras de mostrar la profundidad de la experiencia de no solamente recuperar la tierra, pero de recuperar sí mismo. Y para mí es muy, muy importante demostrar los paralelismos entre estas dos ideas que pienso es a la fundación de cómo podemos, como seres humanos, a cambiar nuestra manera de vivir y de ver, y de ver el mundo. Sí.
Te hizo recordar tus viejos tiempos, me decías, doctor Eduardo Santana, cuando había incendios en la Sierra de Manantlán y había que movilizarse. Y de pronto, cuando viste este documental, te hizo trasladarte a esos tiempos.
Sí, bueno, todavía hay incendios en la Sierra de Manantlán, no más que sí. Yo no estoy allá. Pero no, efectivamente, fueron, como dije, mis primeras palabras fueron gracias por hacerme sentir joven de nuevo, porque la verdad, el combatir incendios forestales, es extenuante, trabajas todo el día, toda la noche, duermes al lado de una fogata por el frío, porque bueno, aunque son temporadas de secas, digo, si empiezan desde marzo, pues todavía hace frío en la sierra, y te metes por unos acantilados y por unos lugares y te golpeas, te quemas, te lastimas. Y hace eso que ella acaba de describir, y esto era plantando árboles, es diferente, pero aún así es estar en la naturaleza, y además genera camaradería, porque de pronto dependes de los otros para tu propio bienestar. Entonces, a mí me hizo revivir. De hecho, había un en el público, empezó a hablar un compañero que combate incendios aquí y en Canadá, ha ido a Canadá, y se le salieron las lágrimas. No, Rita nos sacó las lágrimas a muchos en el público con su documental.
Ya decimos la importancia de las emociones.
En finalmente. Diferentes momentos. Claro. Así es. Y él se le trabó la voz cuando estaba hablando, porque él combatiendo incendios, al igual que yo, digo, yo no soy un combatiente. No
de
ha
tiempo
sido
completo, digamos.
Sí, pero bueno, he vivido las experiencias en varios años. y nos hizo vincular con esa experiencia que ella escribió.
Porque Rita tiene tatuada en la piel esta vivencia, y no es una metáfora, porque efectivamente hay un tatuaje en tu brazo. Rita, ¿le quieres platicar al público la historia que hay detrás de ese tatuaje?
Sí, pero...
que aparece en el documental,
por
cierto.
Con yo todo es metáfora, aún un tatuaje. Bueno, los tatuajes son símbolos. Los tatuajes son muy importantes a los plantadores de árboles, especialmente los nuevos de era de millennials. Porque tengo un pequeño tatuaje de 1990 de un árbol, pero en la película recibo una más grande tatuaje. Y es una va alrededor de mi brazo.
Sí.
Y en un lado es un bosque, y del otro lado, muy importantemente, no es un bosque, es un terreno de deforestación.
Sí, un paisaje deforestado.
Sí, y pienso que... tal vez soy la sola persona en el mundo con un tatuaje de un terreno devastado de deforestación.
En sí mismo cuenta una historia, además.
Sí, entonces la idea es que aunque plantar árboles es algo de positiva y quería mostrar el lado positivo de eso, que... debemos tomar responsabilidad también por la destrucción. Y es una, no es aún un siglo, es un símbolo de nuestra responsabilidad, y es un símbolo para mí particularmente también por la destrucción de sí mismo, que subí mucho en mi vida como fotoperiodista de guerra y como alcohólica, y porque tuve muchos problemas de este tipo, y ahora tengo 15 años de sobriedad. Y es un otro tema de la película, la recuperación de sí mismo de diferente manera, y mi tatuaje símbolo ese también.
Pues, ¿qué les parece? Hay una historia que contar también, y parte de ello se refleja en la vida de nuestra invitada, pero también en su trabajo documental, que hoy estamos conociendo en El Expreso de las 10.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros.
太阳被自己淹没，映在重重雪落地面。当太阳把自己灼伤，当树木之徒出飞机，当树木之徒出飞机。
Casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento, cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate, cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme, cuando cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo, cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando.
被自己淹没，云彩重重摔落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木之徒出飞起，当树木之徒出飞起。
Se olisi äärettömän surullista, jos ihminen voisi omistaa ilmakehän.
La científica Janelle Korhonen tiene una gran pasión, ser la mejor en lo que hace y ser reconocida por ello. Su vida cambia drásticamente cuando los Emiratos Árabes Unidos le otorgan una subvención de investigación de 1.5 millones de dólares para participar en su ambicioso proyecto para estimular las lluvias en una región árida. La oportunidad de obtener la financiación adecuada y hacer el bien suena increíble, pero poco a poco, Janelle entiende que los inversionistas tienen su propia agenda y su entusiasmo se transforma en un dilema ético. Si logra hacer llover, ¿está dando medios para gobernar las nubes? ¿Cuál es el precio de la ambición? How to Kill a Cloud, de Tuija Halttunen, Finlandia, Dinamarca.
Esta es una de las películas participantes en el Premio de Cine Socioambiental que hoy estamos conociendo en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Nos acompaña Rita Leisner, una de las directoras participantes, el doctor Eduardo Santana Castellón, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales, y Víctor González Quintanilla, coordinador de vinculación y divulgación científica. Platícanos acerca de esta película, Víctor, por favor.
Mira, Alonso, yo creo que es algo importante mencionar que el Premio de Cine Socioambiental, que primero se llamaba Muestra, pero este año ya aumentó de categoría a premio, se llama de cine socioambiental, no es cine de naturaleza solamente, que hay muchos festivales que son festivales de cine verde, de cine ecológico. En este caso, y es algo que Eduardo Santana ha hecho hincapié siempre, de llamarle socioambiental, aunque pudiera ser un pleonasmo, lo ambiental incluye lo social, pero lo mantenemos ahí, el socioambiental.
Es un pleonasmo. Es un pleonasmo. Pero no discutamos eso. Sí. Es que lo correcto es decir socioecológico. Okay. Eso sería lo correcto, pero ya se quedó con socioambiental.
Pero aquí lo que quiero llamar la atención es que lo socio del socioambiental es una de las cosas importantes que nosotros queremos mantener, puesto que mucho del cine que promovemos, que proyectamos, que buscamos, que disfrutamos, tiene que ver específicamente con esta confluencia entre lo social y lo ecológico, lo social y la naturaleza. Una de esas muchas aristas, que hay varias y que se expresa en los estilos diferentes que hay de películas que traemos, es esta relación con el cambio climático, con la pérdida de recursos o la escasez de recursos, en este caso el agua. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque una de las preocupaciones del Museo de Ciencias Ambientales es eso, es darnos una idea del mundo en el que vivimos y hacia dónde vamos y qué podemos hacer. How to Kill a Cloud es una película interesante porque aborda un tema de mucha controversia, que es el manejo o meterle mano a la naturaleza para resolver el problema. De hecho, existe toda una corriente que le llaman la geoingeniería, que sería como last resource, le llaman último recurso. ¿Cómo le haríamos, por ejemplo, para bajar la temperatura del planeta si llegáramos a niveles ya alarmantes? Y una de las soluciones que esperamos no tener que usar sería la geoingeniería, meterle mano a la atmósfera, como lo hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, y por ejemplo, en el caso de How to Kill a Cloud, provocar la lluvia con métodos artificiales que ya existen y que son muy controvertidos. Tuvimos en la sala a un meteorólogo platicando de esto. Tú sabes que en esta zona, de hecho tú eres de Los Altos, en esta zona ha habido mucha controversia con respecto a los cañones antigranizo, ¿te acuerdas?
Claro.
Que cada año vuelven a sonar aquí y en muchos lugares del país, de que son métodos tecnológicos para intervenir el clima. Y esta película lo retrata y alcanza a entrar a algunas de las aristas de las controversias que hay alrededor de por qué genera debate, meterle mano al clima.
Claro, porque eso puede ser aspectos positivos, pero también puede haber intereses perversos.
Como siempre, en todo lo humano habrá, pero no por eso tenemos que descartarlo por completo, claro. Porque sigue siendo una posible solución en ciertos casos, pero una solución que hay que darnos una idea de todo lo que hay de un lado y de otro, y es de esas cosas que no son blanco y negro, es de esas cosas que tienen muchos matices.
Que tiene sus matices, claro. Sí. ¿Quieres comentar algo, doctor Eduardo?
Sí, es que dos cosas. Digo, también en Uricuta, en el desierto, donde están ahorita deforestando, vamos a decir, o devegetando la tierra sagrada de los huicholes, del pueblo de Wixárika, también hay controversia sobre eso. Sin embargo, y esto es algo que hemos visto Víctor y yo, cuando hablamos de ciencia le tenemos que dar la información tal cual a la sociedad y que cada quien tome sus decisiones. Y lo que nos dijo el especialista meteorólogo cubano es que no hay evidencia alguna de que estas cosas funcionen. Dice, tanto los que lo venden para hacer llover o quitar granizo, como los que están en contra, los dos no tienen sustento porque en realidad la ciencia no ha llegado todavía, tal vez llegará, y él lo aplicó en Cuba mucho tiempo tratando de disminuir el impacto de huracanes, y digo, no lo logramos. El caso de los transgénicos es similar desde el punto de vista de que las corporaciones grandes y el uso de transgénicos son controles de comercio, que eso sí es malo, y además generan un daño ecológico, pero el daño físico y fisiológico no está demostrado como tal, aunque mucha gente sí lo impulsa. Entonces, estas cosas son las que el museo tiene que poder la información de una manera comprensible para que la gente tome sus propias decisiones.
Claro, y finalmente, no sé qué opinas, Rita, pero esto que decíamos de que puede haber aspectos positivos o aspectos perversos, tiene que ver con la naturaleza humana, tal vez. Es decir, habría que ponernos a reflexionar desde nuestro estilo de consumo, por ejemplo, esta filosofía de luces e itídese, la degradación de la naturaleza, la deforestación y extinción de bosques y selvas.
Sí, absolutamente. Y debemos tomar responsabilidad de lo que hagamos. Y es fácil de hablar y de teorizar, pero necesita acciones. O plantar árboles, o consumir menos. Pero, y a ver que hacemos eso no por el medio ambiente, pero por nosotros. No es posible de ser seres humanos salud cuando vivimos en un mundo destruido y bueno, con las plantaciones de árboles, por ejemplo, hay quien dicen los plantadores de árboles son complicitos con las compañías de talar porque trabajan por las compañías de talar, trabajan por los gobiernos. Pero sabemos, y hay muchas prensa que dice, que la ciencia que dice que plantar árboles es una de las maneras lo más importante a combatir el cambio de clima y que debemos plantar billones y billones y billones de árboles. ¿Y quién va a hacer eso? No va a ser voluntarios quien plantan 50 árboles por día. Será gente como las gentes en mi película, profesionales que pueden plantar 2,000, 3,000, 4,000 o más árboles por día. Y yo, mi máximo fue plantar 6,000 árboles en un día.
Yo planté
en mi tiempo 700,000 árboles. Yo mismo.
Cerca de un millón.
Una sola persona.
En los años que le tocó estar.
Imagínate.
Y además los plantan de una manera en la que se asegura la mayor supervivencia del árbol. Es decir, no nomás es plantarlo.
Sí.
Es saberlo hacer.
Hay que darle seguimiento también y todo esto, claro. Sí.
Y el trabajo de plantar árboles, como dije, nos cambia, nos da un conocimiento de la situación de los bosques, porque los plantadores de árboles son testigos de la tierra y ninguna persona conoce la tierra destruida por la deforestación como le conoce un plantador de árboles. Y es porque mi película, con sus todos los visuales, es una inmersión por la audiencia que después de ver mi película va a conocer un terreno deforestado mejor que otras personas en el mundo. Y eso da un sentimiento muy, muy emocional y espero da el deseo de hacer acción.
Por una parte, la reflexión, las emociones que esto despierta y finalmente esto motivará la acción. Al volver del corte, vamos a leer lo que nos comentan nuestros radioescuchas esta mañana.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
El cambio climático está ocurriendo. Los humanos lo están causando. Y creo que es quizá el problema medioambiental más serio al que nos enfrentamos. Bill Nye.
Hoy estamos conociendo algunas de las películas que forman parte del Premio de Cine Socioambiental en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Nos acompaña Rita Leitner, una de las directoras participantes, el doctor Eduardo Santana Castellón, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales, y Víctor González Quintanilla, coordinador de vinculación y divulgación científica. Hemos preguntado a nuestros radioescuchas si conocen alguna problemática ambiental que les parecería sería digna de ser registrada a través de un documental o alguna película. Iván Salvador Soto nos dice, podría tocarse el tema del reciclaje, pero no desde el lado de guardar y llevarlo. Se debería dar el siguiente paso en el que se rehúsa el plástico, el cartón y otros materiales y cómo se transforman. También Luis Eduardo nos dice, sobre el tema que se puede documentar es la captación de agua en Guadalajara y en el país, la supercontaminación del río Lerma y las consecuencias que ha traído para todo el medio ambiente. Manda un saludo para los invitados. Lore Velázquez, hay un problema de contaminación que es invisible y poco estudiado y también menos consciente al respecto. El ruido. Pienso que es un buen momento para documentales al respecto y su difusión. Gerardo también nos comenta, creo que documentales hay bastantes, pero no hay que quitar el dedo del renglón y seguir visibilizando la problemática del calentamiento global, la extinción de las especies, la sobrepoblación de humanos en el mundo, la sobreexplotación de los recursos naturales, el uso de combustibles fósiles, la destrucción del medio ambiente por parte de las grandes corporaciones y el desabasto de agua. Esto es parte de lo que nos comenta nuestro radioescuchas y Carlos también nos dice, el sur de Jalisco con la deforestación en Ciudad Guzmán. Se están acabando los bosques por el boom de los aguacates. Uh-huh. Tenían una forestación fantástica, pero ya se los acabaron por este tipo de siembra. ¿Qué opinan acerca de lo que nos dicen nuestros radioescuchas, doctor Eduardo Santana?
Mira, lo primero es, habías mencionado antes algo del urbano, de construcción de vivienda.
Exactamente, Trinidad Sandoval nos dice, me da mucha impotencia ver cómo nuestros bosques y cerros desaparecen por la construcción de nuevos fraccionamientos, sí, torres.
Mira, yo creo que han hecho, la verdad que tus radioescuchas están muy bien informados.
Muy interesante.
Ha sido muy, sí. Yo quiero mencionar, bueno, lo primero es, en Jalisco se están haciendo programas pioneros en relación a controlar la deforestación a través de la certificación del tequila y de los aguacates. Y eso es un programa, la verdad, de la actual administración, aunque el gobernador nos haya quitado el dinero para el museo, que fue un error garrafal, además una violación, pero hay que dar crédito a estos dos programas. Uno que ya existe, el del tequila, para vender tequila libre de deforestación, tienes que comprobar que no has deforestado, y eso se está impulsando para el aguacate, eso se lo presentamos a los holandeses. De igual manera, quiero mencionar que el Centro Cultural Universitario desarrolló un proyecto de distrito cultural urbano basado en las recomendaciones de ONU Habitat para todo un área de Zapopan. Eso, el gobierno federal quitó ese programa que eran polígonos estratégicos, pero es generar vivienda y densificación. Claro, de lo dicho a lo hecho, ahorita ya no funciona porque no hay financiamiento federal, pero es parte de que estamos buscando cómo encontrar la sustentabilidad a través de la construcción de vivienda, y el desarrollo inmobiliario es de los peores depredadores que hay por la expansión urbana sobre tierras agrícolas, sí, y sobre tierras forestales. Entonces, estamos caminando territorios que no tienen mapa, que nos tenemos que inventar. A veces la hacemos bien, a veces la hacemos mal, como sociedad, digo los ciudadanos. Hay gente con muy buenos sentimientos, por ejemplo, el organismo público descentralizado del Bosque de la Primavera es excelente, pionero en el país, pero hay grupos ecologistas que lo atacan y no se dan cuenta que atacando ese esquema en realidad están debilitando la protección del bosque. Es complejo, pero en programas como el tuyo hay que discutirlos, y qué bueno que tus radioescuchas sacaron todos estos puntos.
¿Qué opinas acerca de lo que nos han comentado nuestros radioescuchas, Rita?
Sí, absolutamente. Sí, es como overwhelming.
Es abrumador.
Sí, es inmensa, 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 y muy, 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 muy deprimido, depressing.
Deprimente.
Deprimente, muy, muy, muy deprimente. Al momento cuando abrir los ojos a la vida, a la situación del medio ambiente, es muy deprimiente. Y, wow, entonces sí, más películas, más prensa. No sé qué es la solución, porque no es un secreto. Sabemos todos estas cosas. Ninguna de estas sugestiones es una sorpresa. conocemos la polución, la destrucción de todas las tierras, pero ¿cómo vamos a, qué vamos a hacer? ¿Cómo continuar? ¿Cómo cambiar la prioridad del dinero sobre el medio ambiente? Es el gran problema, es la prioridad del dinero. Y aún con la forestación, la prioridad es siempre talar árboles para ganar dinero. Y plantar árboles viene segundo solamente, porque es una ley en Canadá que las compañías deben plantar árboles. Sin ley, no tenemos plantación de árboles. Y lo que puede hacer artistas o personas como yo es de tratar poco a poco a cambiar la balance, ¿cómo se dice?
Balance.
La balancia. Y con mi película trato de subir, de amplificar la reputación, la importancia de plantar árboles sobre copar árboles, porque la industria pondrá más importancia sobre plantar. Y también es importante de tener esperanza, porque si no, es fácil, muy, muy fácil de levantarse en la mañana y decir, no hay nada que podemos hacer, es mejor de suicidarnos.
Porque eso te lleva a la inacción finalmente. Muchas gracias por venir al programa, Rita.
Tiene mucha esperanza.
Sí. Muy, es muy necesaria además en la actualidad.
Porque, como lo dijiste, la ambición no tiene límite, pero la naturaleza sí. Y el encuentro entre esas dos, estaba perdiendo la naturaleza. El arte tiene que ser una de las muchas maneras en las que ayudamos a la naturaleza a pelear contra la ambición.
Hay que quedarnos con esa reflexión. Se comunicó Patricia Beller, felicidades a Rita, historias de vida extraordinarias. El tema de la basura es para un documental también. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Chikek akono hevri dinamit, kike monki baruach mulef.
Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando.
¡Retumbando!
Sin miedo ellas van, sin miedo ellos van sembrando libertad. En comunidad caminando por la justicia y dignidad.
Se escuchan todas las voces unidas en lucha.
Por la historia contra el tirano.
pie de lucha y sin miedo estamos. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Se escuchan, resuena fuerte y no más.
Tejido fuerte de dignidad.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.